El comportamiento, las palabras o las actitudes de las personas con las que estamos cerca nos saca la piedra. Si su actitud desencadena una discusión, un conflicto, entonces tal vez estemos juzgando alguna emoción y la ira, el odio, el resentimiento, lo que sea, lo que nos muestra es nuestra propia herida, donde no nos estamos amando a nosotros mismos, porque si realmente no resonara en mí eso que me está haciendo reaccionar, entonces yo no estaría reaccionando, no habría entrado en conflicto, no estaría en estrés, estaría oyendo a esa persona como quien oye llover y sin embargo estoy en total simpaticotonía, buscando una solución de adaptación que me va a terminar enfermando. Hay un pequeño poemita que encontré, una especie de verso, no sé, pero lo encontré en internet y me pareció maravilloso y lo quiero leer. Dice: lo que veo en los demás es un reflejo de lo que hay en mí mismo. Los consejos que doy son los consejos que me doy. Las necesidades que veo en los demás son mis propias necesidades. Juzgo en otros lo que condeno en mí. Lo que me molesta de los demás es lo que me molesta de mí mismo. Y lo que me agrada de otros también es lo que me agrada de mí mismo. Me encantó. Tercer espejo. Ya nos vamos poniendo un poquito así más, más místicos. El amor olvidado. El tercer espejo. Habla de, por ejemplo, en el momento en que miras a alguien a los ojos y sientes una conexión, una familiaridad, una atracción magnética en tu cuerpo y quieres de pronto pasar tiempo con esa persona. Entonces, no te confundas, no es amor a primera vista. Pregúntate, ¿qué es lo que veo en esta persona de mí misma o de mí mismo que he perdido? Que he traicionado o que me han arrebatado. Acuérdate que es el espejo del amor olvidado. Son preguntas fundamentales porque no se trata del otro, se trata de mí. Cuando me veo despeinado en el espejo, no peino el espejo, me peino yo. El tercer espejo refleja lo que hemos dejado o perdido de nosotros mismos durante la vida, aquella inocencia, aquella alegría, aquella capacidad de disfrutar de nimiedades o de valorar las pequeñas cosas, aquella juventud que sentimos perdida, lo que hemos pospuesto, lo que hemos dejado en algún lugar, lo que le dimos a alguien o lo que hemos perdido con el fin de alcanzar nuestros objetivos o conseguir más poder o control sobre los demás o lo que sea. Y por allí nuestra vida se nos empezó a escurrir entre los dedos. El tercero es el espejo del amor olvidado. También refleja la atracción que sentimos por alguien que encarna eso que hemos perdido o que otros nos han quitado y tendemos a confundir esta atracción con el amor y no es. Así que cuando esa carga que reflejamos el uno en el otro desaparece, muchas parejas que se forman dentro de esa ilusión, entonces se acaba y dicen como el bolero, se acabó el amor, pero en realidad nunca hubo amor, solo fue el espejo del amor olvidado que causa una gran atracción. Cuarto espejo, patrones y adicciones u obsesiones. Este espejo tiene que ver con los patrones de comportamiento repetitivos, las adicciones y obsesiones que se desarrollan despacio y de forma gradual. Este espejo nos permite ver si poco a poco estamos dejando a un lado lo que más apreciamos en nuestra vida. ¿Qué hay detrás del abuso del alcohol, de las drogas, del abuso del sexo, del afán por el dinero o por el poder o por el control? ¿Qué es lo que estás sacrificando? ¿Qué pierdes cuando caes en ese patrón? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar? Porque siempre hay un precio a pagar. Y lo más importante, ¿qué ganas cuando sanas una adicción o una obsesión? Porque le has cedido el poder y está controlando tu vida. Te tienes secuestrada la felicidad. El cuarto espejo son los patrones, adicciones y obsesiones. El quinto espejo, el espejo del padre y de la madre. Si nos podemos a pensar, obviamente, el padre y la madre son aquellos en quienes nos miramos por primera vez. Y de acuerdo con cómo ellos nos miraban, nosotros nos empezamos a ver a nosotros mismos. Así que son los espejos más potentes y los espejos más cercanos que tenemos. Ellos nos permiten ver por qué vivimos la vida que vivimos. Ellos nos muestran nuestras expectativas y creencias. Ellos son un ejemplo de lo que queremos repetir y también de lo que preferimos evitar. Cuando tomamos conciencia, nos liberamos de esa tarea. Ya no nos tienen que hacer de espejos. Y ellos son libres y nosotros también. Un ejercicio muy revelador es hacer una lista de las cualidades positivas y negativas de las personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños, porque a veces fueron los abuelos, a veces fueron los tíos, a veces fueron los padrinos, en fin. Doblas la hoja en la mitad. Y de un lado pones esas cualidades positivas, del otro las cualidades negativas. ¿Reflejan esos adjetivos tus expectativas o tu realidad actual? ¿Te ves retratado del lado de lo positivo, del lado de lo negativo? Ese es uno. El otro ejercicio es cerrar los ojos, respirar profundo y pensar, ¿qué te gustaría decirle a tu padre o a tu madre? Si los tienes vivos o si los tuvieras vivos y solo te quedara un minuto de vida. Un ejercicio muy hermoso, muy revelador. Ojalá que puedas hacer los dos ejercicios, uno detrás del otro. Y otra pregunta muy importante, ¿qué te gustaría oírles decir a ellos? ¿Qué te faltó? En palabras de Virginia Blaines, nuestros padres son, por encima de cualquier otra persona, los que nos dan las mayores oportunidades de descubrirnos. Ellos son, durante gran parte de nuestra vida, nuestros mayores espejos. Son los que nos muestran desde su ejemplo de vida lo que no debemos repetir o, en el mejor de los casos, lo que sí es excelente. Y cierro la cita. El sexto espejo es la noche oscura del alma. Este espejo nos recuerda que la naturaleza y la vida tienden al equilibrio. Los desafíos, las enfermedades, los problemas, los duelos suceden cuando podemos superarlos con maestría para liberarnos de nuestros apegos, para vernos a nosotros mismos de otra manera. Nosotros creamos estos conflictos cuando tenemos las herramientas y la maestría para aprender de ellos y salir adelante. Entonces, estas enfermedades, problemas, duelos, conflictos, son una oportunidad. Solo que como no hay punto de referencia previo, pues entonces es como que nos superan, nos agarran desprevenidos. Pero realmente, si llegan, si nosotros mismos en nuestra inteligencia evolutiva los manifestamos, los atraemos, los permitimos, es porque somos capaces de atravesarlos y de superarlos. La noche oscura se presenta tras una muerte, tras una ruptura amorosa, tras la partida de un ser querido, el despido de un trabajo que nos gustaba mucho o tras el diagnóstico de una enfermedad. Y esta noche oscura, que hace alusión a un poema, obviamente, un poema de un místico o santo, dicen, nos muestra la percepción condicionada de lo que entendemos por luz y oscuridad. Y digo percepción condicionada porque tanto luz como oscuridad existen para mostrarnos algo y existen como un mismo fenómeno. Sin luz no vemos, pero sin oscuridad tampoco podemos percibir lo que es la luz. El miedo surge cuando vemos luz y oscuridad como dos fuerzas encontradas, como algo separado y antagónico. Y lo que tenemos que hacer es saber que como el símbolo del yin y el yang, en el blanco hay un punto negro y en el negro hay un punto blanco, porque no hay luz sin oscuridad ni oscuridad sin luz. Palabras de Greg Braden. Al reconciliar estas dos fuerzas, que no son más que nuestra propia polaridad en un mundo siempre dual de luz y oscuridad, bien y mal, etc. Y al entender que no pueden existir la una sin la otra, abres la puerta de la compasión. A medida que sanas tus recuerdos, ayudas a sanar la memoria universal del miedo. El séptimo espejo es la perfección en la imperfección. Cuando percibimos los desenlaces de nuestras acciones como logros o fracasos, lo hacemos porque nos estamos comparando con alguien o nos estamos midiendo con algo externo. El séptimo espejo nos invita a aceptar cada aspecto de nuestra vida, sea nuestro físico, nuestro intelecto, nuestras habilidades o las experiencias vividas, tal y como han sido o tal y como son en este momento. Solo juzgamos cuando comparamos y cuando juzgamos siempre sufrimos. En otras palabras, cuando estamos en referencia externa, el que me acaba la vida, el que me puede salvar, en referencia externa, siempre le estamos cediendo nuestro poder a otro. ¿Te permitiría ser tu única referencia, compararte solo contigo mismo? Eso es una gran pregunta de una gran inteligencia emocional. ¿Te permitirías competir solamente con quien tú fuiste ayer para ser mejor hoy? ¿Con qué regla te mides? Si cometes un error, ¿te desvalorizas? ¿Con qué criterio te estás juzgando? Si has dado lo mejor de ti, hiciste lo mejor que podías hacer en cualquier momento dado, y esa es la realidad de la vida. El séptimo espejo, el de la perfección en la imperfección, nos invita a permitirnos ver perfección en imperfección en todos los aspectos de la vida, es decir, aceptar que todo pasa por una razón y que podemos ser felices. Así como somos, tal como somos, aquí y ahora, porque solo nos sentimos imperfectos cuando nos comparamos con algo externo. En tus manos está la alternativa del cambio, de la evolución y del amor. Del amor por ti mismo. Los espejos simplemente nos ayudan a ver aquello que aún no estamos viendo de nosotros mismos. En palabras de Julio Cortázar, siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. ¿Qué te parece la herramienta de los espejos? ¿Qué te están mostrando las personas a tu alrededor? Y más importante, ¿qué necesitas sanar para ser una persona total, integrada y no en compartimientos? Los siete espejos nos ayudan a transformar nuestra manera de sentir y de pensar y nos ayudan a ver los acontecimientos de la vida con ojos diferentes. Conocerse uno mejor quiere decir distinguir entre nuestras actitudes bajas y nuestras actitudes elevadas, que todos las tenemos. Tener la entereza de aceptar las dos, amarlas e integrarlas simplemente como dos aspectos de nosotros mismos, como el yin y el yang, como el todo que nos hace ser nosotros. Cuando este proceso está en marcha, automáticamente nuestras actitudes se modificarán solas, porque nuestro corazón quiere el bien para nosotros y también para el resto del mundo. El corazón no quiere nada para sí que no sea para todos los demás, y esa es la belleza del corazón. La crueldad viene del dolor de encerrarnos en nuestro sufrimiento y no saber o estar en negación de lo que se sabe. Nuestro propósito en la vida es aprender a amar. El amor es alegría, es disfrute, es servicio y encontrar nuestro lugar en el mundo. Así que para asumir la responsabilidad por nuestras vidas y ser realmente libres, se necesita el valor de asumir que todo lo que nos pasa tiene un sentido para crecer y evolucionar. Cada enfermedad, cada trastorno es, hablando de espejos, un reflejo de un trastorno emocional y todas las heridas emocionales son heridas del alma. Este programa ha tenido como objeto poner a la luz todo eso y más, mucho más que te va a venir a tu mente cuando profundices sobre lo que has escuchado, porque todo lo que necesitas saber siempre se te revela y eso es una maravillosa afirmación positiva. Que tú quieras prestar atención o llevar a cabo la acción correcta ya es otra cosa. Por supuesto que no se van a solucionar en media hora situaciones de toda una vida, pero en Querer es Poder nuestra intención es sembrar semillas en la conciencia que van a crecer con el tiempo y que en su momento darán fruto. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Así que con agradecimiento para mi productora Patricia Martínez y para Danilo Fuentes, hijo, en los controles, Querer es Poder, se despide este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse con la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante.